Pero es parte del plantel de la dirección, direcciones,
unidad
de medio ambiente acá en la Municipalidad de Concordia. Repito, es un amigo del programa, pero aparte a mí me pone contento porque yo lo tengo acá, escuche, el libro, lo tengo en la mano. Ya me dijo, te lo voy a prestar, pero esperame un poquito que lo quiero acariciar más. Está en plataforma digital, pero la verdad que tener un libro y que apunte a este tema tan delicado, tan difícil, mirá que venimos hablando de los microbasurales y siempre aparecen. Héctor, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación, a Mariana, yo también al compañero Pablo en el control.
Che, felicitaciones, me puso muy contento. Primero verte en las redes sociales ayer cuando hablabas del libro y ahora tenerte en persona acá gracias a Mariana que te invitó. Felicitaciones, che.
Bueno, gracias, Pablo, gracias por reconocerlo. Y bueno, sí, ayer estuve por Rosario en la Facultad de Ciencia Política y bueno, gracias a la directora de la escuela que me dio el espacio para poder difundirlo y hacerlo visible.
Qué bueno, ¿eh? Primero, no te voy a preguntar del libro, primero te voy a preguntar el trabajo, porque esto surge para hacer el último pasito para recibirte. Vos ya tenés mucha experiencia en el tema de lo que es ambiental porque venís trabajando hace mucho y a conciencia, ¿no? Pero ¿cómo surge la iniciativa de apuntarle a los microbasurales? ¿Crees que la problemática más difícil capaz de resolver hoy?
Sí, yo creo que en temática ambiental la gestión de los residuos es lo más complejo. Y no solo de acá de Concordia, sino cualquier gobierno local, yo diría de Latinoamérica y de gran parte de otros sectores, digamos, ¿no? La gestión de los residuos es lo más complejo, el avance del consumismo, el tema de cómo van, de lo que uno podría llamar la obsolescencia programada, ¿no? El único piensa en que compra un objeto, un insumo, un material y ya tiene fecha de vencimiento y va a salir
todo
de nuevo y
sí,
todo descartable. Bueno, yo creo que eso es lo principal que interfiere en esta cuestión y la presencia de microbasurales en los cascos urbanos es un problema. Y a diferencia
cultural,
de
Héctor, esto es cultural de alguna manera.
Sí, atraviesa todos los aspectos de lo social, lo económico, lo cultural. Tiene que ver con educación, por supuesto, ciudadano, nosotros mismos. A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, que siempre le achacamos la cuestión al Estado, sea uno local, provincial o nacional, es una cuestión de todos, digamos, ¿no? Esto, todos los actores son partes y no es que solamente tenemos que decirle al municipio que limpia y ya está, porque no es una cuestión que no pasa por ahí.
No pasa solamente por ahí.
La ocupación y el cuidado del espacio público es de todos. Eso es lo que hay que entender a nivel más general.
¿Ves que evolucionamos, que damos pasitos alentadores para cambiar esto? ¿Por qué te pregunto esto? El otro día me enteré de una señora jubilada que se genera la charla porque no entregaban bolsas en los supermercados. Dijo, yo no me hago drama, voy a un pozo en el fondo de mi casa, tiro lo orgánico acá, lo inorgánico. Y yo me sorprendí, una jubilada que tranquilamente agarra, compra bolsa y los tira. La tipa iba y acomodaba y separaba los residuos. ¿Crees que vamos evolucionando para mejor igualmente?
Sí, yo creo que hay un cambio. Y yo creo que principalmente ese cambio viene por el lado de cómo se está viendo digamos los efectos de lo que tiene que ver con el cambio climático, de lo que tiene que ver con la contaminación a nivel general. De todo tipo, cuando hablo de contaminación hablo de contaminación de la tierra, del agua, en el aire, contaminación sonora, que también se habla mucho de eso últimamente, y que en la feria lo vamos a tratar ahora el 5 y 6 de junio. Sí, hay un avance, hay una mayor concientización a empezar a cuidar el planeta, que nuestra casa madre, ¿no? Cuidar de nuestra casa común, como decía el Papa Francisco.
Héctor, y el tema de la educación, ¿cómo estás viendo que la educación como estructura fundamental de una sociedad, cómo crees que está bajando el mensaje del cuidado del medio ambiente y puntualmente el tema del residuo, ¿no? Porque yo veo que muchos de los pibes de las escuelas secundarias hoy están más preocupados por cuidar la ciudad en este caso. ¿Crees que se está trabajando bien? ¿Crees que hay que incentivar más? ¿Crees que hay que generarlo casi como materia?
Sí, bueno, creo que hay sí un cambio. Hay, por supuesto, de las nuevas generaciones también un recambio generacional que apunta hacia una mayor concientización del cuidado del ambiente en general. Y en tema residuos, también, digamos, hay muchas posibilidades de reutilización, hay varios programas, lo que es el programa de educación de educación ambiental de la provincia, se está instaurando mucho. Hay un programa específico, como te decía, que está a cargo de Cristina Martínez.
Bueno, y bueno, usted supuesto, jugando un rol importante.
Por supuesto, te nombraba primero la provincia porque hay desde hace 2 años ya la ley general, hay una ley general del ambiente, donde eso de alguna forma implica que en las escuelas se trate el tema. Uh-huh. O vos me decías de una materia más. Debe ser una materia más.
Debe ser.
Y de hecho lo es por ley, digamos, nada más que deben aplicarla. La cuestión de lo educativo es fundamental.
Y ustedes de acá, desde el trabajo ahí con Martín Almanaski, que aprovecho y le mando saludos, y todo el equipo, el Juaco y todo eso que están ahí, también con mucha llegada a los barrios, con mucha llegada al cara a cara con la gente de los barrios, que me parece sumamente importante y que ha sido destacado acá por la misma gente de los barrios. No te lo estoy diciendo yo, sino que acá en un micro que llamaba La Voz de los Barrios venían y decían, che, han llegado los de las Brigadas Verdes y la gente de ambiente para orientarnos con el tema de los micros basurales, hoy ya acá no lo tenemos más, y yo lo veo alentador a eso.
Sí, sí, hay un gran trabajo de equipo. Déjame, por supuesto, agradecer a Martín, que siempre me dio el apoyo, y más que nada con este trabajo de investigación que me llevó un tiempo el año pasado.
Seguro, seguro.
Y pude tener acceso a información.
Ahora vamos a hablar, Lino, ahora vamos a hablar.
Pero sí, por supuesto. Dos pilares fundamentales de no solo de la gestión de Martín, sino de la unidad en general, que tiene que ver con educación ambiental y gestión de residuos.
Ahí está.
Y por eso te decía el pilar de la cuestión de la gestión de los residuos, más allá de otros programas, por supuesto, que apuntan a energías renovables, a otro que tiene que ver con cambio climático, otros aspectos. Como el tema de las bolsas y otros programas, pero gestión de residuos y educación ambiental como pilar fundamental desde que llevó esta gestión y en gestión también anteriores, hacer hincapié en eso. Fíjate vos que lo que tiene que ver con el programa de erradicación de la tracción a sangre, que es un programa sumamente importante.
Y que va de la mano con el tema residuos.
Por eso te decía lo ligado que está, uno podría decir, no, lo único que queremos es erradicar la tracción a sangre, no, está totalmente vinculado. Hay una ordenanza de generadores especiales de residuos que obliga a comerciantes, al sector industrial a separar sus residuos, a contratar un servicio especializado para la recolección de los secos, de los reciclables, y a medida que se van sustituyendo, incluimos a los nuevos que tienen ya su motocarro en ese programa y son transportistas habilitados de residuos, tienen otro reconocimiento, más aceptación de la sociedad y está totalmente invitado. Es una cuestión social, como te decía, económica, ambiental, por supuesto, y la cuestión de los residuos, que es principal problemático, como te decía hoy. Está todo totalmente basado.
Te voy a preguntar, ya el libro lo tengo acá en la mano. Bueno, ¿cómo surge esto? Si bien era para la Facu, después nos va a contar cómo aparece la posibilidad de que esto se plasme en un trabajo literario. Pero te pregunto, ¿cómo surge esto de apuntarle a los microbasurales? Algo que vos conocés mucho y es seguramente, pero ¿cómo fue la modalidad de investigación? ¿Cómo lo manejaste?
Mira, en tema microbasurales en realidad ya me viene dando vueltas antes de los usuarios de la Facu, y ya era algo que también formó parte de otros trabajos, en otras cátedras que trabajé el tema de la erradicación de los microbasurales con otras posibilidades, incluso acá. Se me viene a la mente ahora con la gente de comedores del Exaro Club. También estamos trabajando en una huerta orgánica comunitaria que en donde antes existía un microbasural, se está trabajando en reacomodo de la tierra, un mejoramiento, por supuesto, del espacio, y que ellos utilicen ese nuevo espacio que antes fue un microbasural, ocupando el espacio.
Pero bueno, siempre
me interesó. Me interesó el tema de que llegué a la unidad, lo que hoy es unidad, pero más o menos ingresé en el 2015. Ya lo había presentado un proyecto que apuntaba a erradicar microbasurales con esa metodología. Y básicamente fue pensar cómo abordar el tema, porque es realmente un tema muy complejo, que tiene diversas aristas. Yo lo que apunté fue a la cuestión de las normas y de cómo se aplican en realidad. Cómo se estructuran las políticas públicas, cómo se piensa del momento del diseño hasta el momento de la implementación y la aplicación, que es por ahí seguro el momento más complicado, más difícil.
Contempla las multas, nosotros estábamos planeando multas importantes para que vayan a sacar registro y digan, ajá, te agarramos tirando basura. ¿Contempla eso también?
Por eso mismo. Contrariamente a lo que uno podría llegar a pensar, en cuanto a normas, está casi todo normado, digamos. Es decir, y la cuestión de la ley.
De la aplicación y lo...
Claro, por eso te decía, en un momento más complejo. Con el tema de sanciones y multas y demás, se viene trabajando muy bien la gente de Dirección de Saneamiento Ambiental, que también me dio el acceso para realizar una entrevista con inspectores. Perfecto. Y demás, me han mostrado cómo trabajan y realmente se viene trabajando muy bien. Pero bueno, falta la cuestión del cuidado de su propio espacio. Muchas veces son en espacios que son privados, es decir, que tienen un dueño, tienen un responsable. Y no se adecuan a la ordenanza principal, la ordenanza madre de esto, que es sobre microbasurales, terrenos baldíos, que se aprobó en 2012.
Es un ejemplo de lo que fue el cañaveral de...
Por ejemplo, por ejemplo, el otro día estuvimos haciendo un abordaje y hablamos mucho de ese tema. Sí, es el... por ahí el caso, el caso más emblemático, podríamos decir. Sí, sí.
Pero después hay cuestiones que son básicas que a mí, en lo particular, Mariana también, nos da bronca, es cuando vos ves que limpian un lugar. ¿No? Le conté afuera del aire a Héctor el otro día, borde de la cancha Nebel, pintadita blanco, la dejaron re linda, la gente del club la pintó, o sea que mis felicitaciones a ellos. Y de una noche para la otra aparecieron bolsas de basura desparramadas, le habían cortado el pasto, que creo que trabajó gente de una cooperativa ahí. Y la verdad que vos decís, ¿y qué necesidad hay a tener ahí, a tirar ahí? Y vos decís, eso es una cuestión cultural, vos decís, no me importa nada. Me parecería brillante que te agarren tirando y te pongan... Por ahí suena muy chocante, pero lo que pasa es que me da bronca.
Sí, sí. Bueno, se manejan ciertas posibilidades de implementación de multas, por supuesto, que lo sancionan. Lo que uno siempre apunta al tema de la sanción como para moldear la conducta del individuo, pero también hay otras posibilidades que va por el lado de la concientización, que por ahí lo más intangible y lo más difícil de tratar de aplicar. Pero sí, la cuestión prohibitiva de la norma e imperativa también, mismo, que te indica, bueno, prohibido arrojar basura en la vía pública, los contenedores se utilizan de otra forma y demás. Pero de ahí a que se aplique en la realidad es algo que realmente no se ve mucho.
Héctor, hiciste un recorrido por los microbasurales, hablando tipo de estadística, decir, che, vos sabés que tenemos uno acá han denunciado muchas veces uno ahí en el Isla Maciel, en una esquina que dicen que no lo pueden controlar, e hiciste como una estadística así, por lo menos de los más grandes, te diría.
Sí, estaba por ahí la dos partes en las cuales yo lo divido al libro, es la cuestión más de análisis normativo, que apunta a fuentes por ahí secundarias, más bien de análisis de las normas, y después la forma en la cual se aplican a través de las entrevistas, y el trabajo de campo, que es el que vos nombrás recién, que es que fue en mi caso seleccionar 10 casos que a priori eran distintos, 10 casos de microbasurales que estuve visitando en varias oportunidades, y lo cual me dio la pauta de que existen al menos dos tipologías que se pueden claramente identificables, que es una de microbasurales que son más crónicos, que son realmente son difíciles, que se limpian y que a cuestión de horas está lleno, y que son de grandes dimensiones, hay diferentes tipos de residuos, hay un efecto de contaminación claro, están muy cercanos a poblaciones, y eso es una tipología. Y otro que son además de esporádicos, que van cambiando y mutando de lugar.
Cercanos, pero va variando. Ahí,
exacto. Sí, en diferentes partes de la ciudad, pero lo que me dio la pauta de elaborar una ficha de identificación, que es por ahí la herramienta más clara que ofrece el libro y el trabajo, que para los gobiernos locales se puede utilizar, y que tiene diferentes dimensiones en cuanto a la ubicación, la característica de los residuos que se pueden encontrar, los efectos de la contaminación que produce ese lugar, a cuántos metros está de las primeras poblaciones, cuáles son claramente visibles, obviamente, por localización en GPS, digamos, se propone esa, la herramienta más práctica es esa. Y de hecho está la herramienta y se puede aplicar en cualquier gobierno local, lo podría llegar a aplicar, digamos. Yo lo apliqué con este caso de 10 microbasurales que hice el recorrido en la ciudad, y que por suerte muchos de ellos, como vos bien mencionás, el de Rivoli ya está saneado completamente.
Sí, es un parque prácticamente.
Están trabajando muy bien lo que tiene que ver con equipamiento de municipalidad, de lo que es de servicios públicos también. Ahora se están instalando nuevos contenedores de 3.000 litros.
Ahí te iba a preguntar eso justamente, Héctor. ¿Qué rol está jugando justamente eso, no? Los contenedores, esparcidos por la ciudad, pero a su vez que la municipalidad cuente con más camiones recolectores. El otro día estuvo sentado Jorge Mendieta acá, uh-huh. que van a, en un proyecto que van a pedir más gente para trabajar en estos uh-huh. temas, uno de los temas fundamentales. ¿Qué rol está jugando todo esto?
Yo creo que el municipio, bueno, ya a nivel más del Estado, ¿no? Tomó conciencia de la cuestión de lo que implica, como te decía recién, la gestión de los residuos, y eso redunda en la cantidad de recursos que se le asigna a ese espacio. Creo que el área de servicios públicos se le otorgó esa posibilidad, obtuvieron a través de concurso público de posición antecedente el ingreso de nuevo personal, se compró nueva maquinaria específica, tanto de limpieza como maquinaria que tiene que ver con la recolección de los contenedores, nuevos contenedores.
Viste que están los camiones que ahora te levantan.
Exacto, esos camiones de carga lateral que son de última tecnología. Fue justamente estuve en Rosario, tiene un avance importantísimo en lo que es gestión de residuos y bueno,
está laburando bien en Rosario con eso.
Hace años que vienen trabajando con eso, tienen si se quiere podríamos decir un modelo en cuanto a nivel país de cómo vienen trabajando. Creo que el municipio también ha tomado algunos ejemplos de ahí, y uno de ellos es estos camiones nuevos de carga lateral, que lo carga directamente el camión, y bueno, estos nuevos contenedores de 3.000 litros son inífugos. Por la cuestión de que no se puede apretar fuego también, que fue tema con los de plástico.
O sea, lo aprendí.
Y además están instalando en espacios que requieran necesariamente, porque no en todos los espacios es necesario. Por ahí el servicio de recolección puerta a puerta en ciertos espacios anda bien y no es necesario el contenedor, porque incluso puede ser un foco de microbasura o de un foco infeccioso porque se llena. O el vecino lo saca por horario, ¿viste? Por ahí hay sectores donde el puerta a puerta funciona bien.
Que
y
eso también parte
se identificó servicios públicos, identificó muy bien las zonas donde fue necesario, donde hay grandes conmemorados de gente, porque hay edificios donde vive mucha gente, que es necesario instalar islas de contenedores, uno, dos o tres. Y otros sectores medios donde es necesario solo el de contenedor del más chico. Y otros sectores donde el servicio puerta a puerta anda bien. Por eso es... Y por eso es complejo, porque no es cuestión de ir y poner contenido en toda la esquina, porque no están así.
No, ponemos acá y hay dos casas, y no están habitadas.
Claro, por eso, digo, hay que hacer un trabajo de identificación, y creo que esa herramienta vendría muy bien para la toma de decisiones, justamente tratar de recabar la mejor información y más precisa, y esa herramienta de identificación, que podés ver ahí en el libro, la puede agarrar cualquier gobierno local, la puede utilizar.
Mucha data tiene el libro, está buenísimo. Bueno, ahora sí te pregunto, ¿cómo surge esto plasmado en un trabajo literario? Porque es un libro. Obviamente está la plataforma digital, que ahora seguramente va a dar para poder ingresar. ¿Cómo surge esto? Estuviste investigando en internet y va apareciendo la posibilidad de que esto se transforme. Es una plataforma de una editorial, la editorial se llama
Académica
Española, que es una plataforma digital. Pero que a su vez apunta exclusivamente a investigaciones. ¿Qué hacer para mantener limpio si tenemos un contenedor para 20 familias, Cortada Libertad y Chacabuco? Ahí está, uno no alcanza, dice.
Estamos hablando justamente de ese tema.
Ahí está.
Bien. La publicación surgió, la oportunidad, la verdad que me contactaron de una sede de Buenos Aires, de la editorial, que es, por supuesto, española, y tiene sede en diferentes puntos de parte del mundo. Acá en Latinoamérica tiene en Chile, tiene también en Brasil. Y ellos en realidad van como reclutando, por así decirlo,
trabajo de investigación.
Que ellos les interese, en la temática que ellos les interese, y pero que tiene que ver con...
Variable, no solo ambientales.
No, hay diferentes temáticas. Siempre en el carácter académico, que sea
seguro, una investigación.
De investigación científica, ¿no? Que tengan un trabajo de investigación claro. Me contactaron y por suerte me sacó las dudas, por supuesto, de qué se trataba y demás. Ellos te envían una especie de contrato donde tienen las principales pautas, y lo bueno es que no se des el derecho a autor, sino que vos tenés la posibilidad de publicar en otros lados, y obviamente...
Tiene un código de barra único en todo el mundo, así que ahí está.
Sí. Así que bueno, surgió la posibilidad, le di para adelante y bueno, si sirve para difusión y demás, y esta herramienta que te decía, que es por ahí lo más práctico del
libro. Sí, aparte, repito, mucho dato tiene, mucho dato, y eso está bueno. Por ahí no es una novela, esto es dato pocho, es un libro específicamente apuntado de investigación por los microbasurales, también las normativas que están vigentes. qué se puede hacer también para seguir mejorando. La verdad que brillante. Lo vas a presentar el 5 de junio en el marco de lo que va a ser la quinta Feria Internacional de Ambiente que se va a llevar a cabo ahí en el Centro de Convenciones, me imagino.
Sí, la cuarta sería
la, cuarta,
la cuarta a nivel internacional. Sí, tenemos ya confirmado varias delegaciones del exterior, gente de Brasil,
ya viene
de
siendo
México,
un éxito esto, ¿no?
De Paraguay, a través de la ONG que trabaja particularmente con nosotros, Luis Libirac, le mando un saludo a Manuela, a Mariana.
Mariana Costa, que después me convocan a mí para hacer de eso. Esta vez no, le voy a decir, quiero ir a escuchar.
Pero son ellas la parte más de educación, que trabaja con acá, las escuelas acá a nivel local, viene gente también de otras provincias a nivel nacional, y como te decía, a nivel internacional también otras delegaciones. Y estamos trabajando articuladamente con las distintas áreas del municipio. Esto
seguro,
es un evento declarado de interés.
Y ahí vas a estar presentando, vas a estar sentadito y vas a hablar de esto, ¿no?
Sí, ese día vamos a tener un espacio como para poder promocionarlo y bueno, comentarle un poco de qué se trata. Y mi idea es saber cómo se puede aportar de pequeño granito de arena, digamos, de investigación que fue en este caso en Concordia, pero que puede utilizar esa herramienta que te decía cualquier gobierno local que quiera identificarlos.
Héctor, ¿cómo llegamos al libro? ¿Cómo hacemos para hacernos con el libro? O, si vos querés, no el libro, a mí me gusta tenerlo, me gusta sentarme en los sillones y leer, claro. Pero tenés la plataforma digital, ¿cómo te accedes para leerlo, hojearlo? ¿Cómo llegas al libro?
Bueno, hay una plataforma digital que es donde ellos publican todos los libros que tienen que ver con el carácter académico, que es morebooks.com. Ahí lo googleás y te va a aparecer un buscador y bueno, pones por supuesto, en el caso que esté interesado de pones Microsoft en Concordia y te aparece.
Sale sol.
Y te aparece. Como para poder adquirirlo después, por supuesto. Está subido en lo que es la página de la Facultad de Ciencia Política también, se pueden acceder.
Y si querés acceder al material, a tenerlo, armá tu biblioteca con escritores de Concordia, ponerle como tengo yo alguna, ¿podés pedirlo también?
Sí, por supuesto, se puede pedir y se puede pagar bueno, en cuotas y demás, hay diferentes posibilidades.
Perfecto, ahí está, para que le voy a dar un mate. Bueno, ahí está, la verdad que a mí me parece extraordinario. Esto no te lo olvidas más, esto va a quedar siempre ahí, aunque ya no lo va a leer nunca más seguramente, pues ya se lo acuerda de memoria, pero tenerlo ahí en la biblioteca debe ser muy lindo. Héctor, la verdad que gracias. Che, ¿cómo está el tema? Te pregunto sobre... No, ya le convidé. Me parece que pasó un poco de yerba. Estamos flojos de bombilla. Che, ¿cómo está el tema del campo del abasto? Sé que llega el crédito, que se va a abordar el tema, pero ¿cómo está? Si hacemos un paneo sobre el tema del campo del abasto.
Sí, bueno, hace poco fue la audiencia pública. Fue justo cuando fines del año pasado. Bueno, es uno de los requerimientos del Banco Latinoamericano de Desarrollo, que es el que hace el préstamo al municipio. Y hay que aclarar que es un programa provincial de gestión de residuos que tiene varios nodos. Acá por supuesto, el nodo Concordia, pero hay otro nodo Paraná, otro que tiene que ver con Colón. Y lo que es el nodo Concordia, que viene muy avanzado, el más avanzado de todos, y que se articula con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y que prevé diferentes temas que tiene que ver con recolección diferenciada, tiene que ver con nueva contabilización, con educación ambiental, y uno de los pilares básicos es el relleno sanitario del parque abasto, que contempla, bueno, la instalación de nuevas...
Sí, la parte edilicia nueva.
Exacto, exacto.
Bueno, también maquinaria creo que va, camiones y todo.
Por eso, es un relleno que va a tener varias fosas, donde se... de una manera, por supuesto, protegida para que no contamine el suelo ni las napas de agua y demás, que vienen con un impermeabilizable, digamos, con la última tecnología que se utiliza a nivel internacional, que tiene que ver con estas nuevas fosas de donde se depositan los residuos, que van a ser el desecho en realidad, que en descarte de los residuos, porque va anteriormente a eso va a pasar por la planta de reciclaje.
Seguro,
se va a recuperar lo que se pueda recuperar.
Bueno, lo tenemos que despedir a Héctor. Yo le hubiese dicho a Mariana, sacá una foto que está con los ojos con lágrima, pero no es por la emoción del libro, sino porque se ahogó con la yerba del mate. pero lo hubiésemos aprovechado ahí la foto.
No, no era malo. No era
Héctor,
malo.
Un placer, felicitaciones nuevamente, un placer que haya venido al programa. Sos un amigo del programa, así que nos pone muy contento lo que te pasa. Y seguramente nos vamos a cruzar la feria y mandarle saludos a todos los muchachos ahí de ambiente acá de la municipalidad.
Bueno, bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Y paso, si te parece, también el link, el enlace en Drive.
Para perfecto, que perfecto. Descargar, pasar.
Que es una forma mucho más fácil de acceder y poder hojearlo de forma digital.
¿Cómo sería ese?
Digamos, yo le paso el enlace del Drive para la descarga, que es totalmente gratuita, por supuesto.
Perfecto, ahí está, buenísimo.
Y así lo pueden compartir ustedes desde, desde el portal de la radio.
Ahí está, mira qué lindo, ¿eh? Bueno, Héctor, estamos en contacto.
Bueno, Pablo,
felicitaciones. Después ya le mangué, no me lo va a dar ahora porque lo tiene y lo está llevando, pero después me lo va a prestar, ¿eh? Nosotros